El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
La participación de Edgar Luis López de Ecuador, ¿no? Es decir, que es exministro del Ambiente de Ecuador, docente, articulista, académico, consultor en organismos nacionales e internacionales, es investigador educativo de la Red Social para la Educación Pública en las Américas CEPA. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a Edgar.
Muchísimas gracias a ustedes. En realidad es una oportunidad impresionantemente grata el poder dirigirme a ustedes dentro de ese trabajo tan grande, tan importante que están haciendo. Cuando hablamos, porque el tema que a mí me correspondía tiene que ver más bien con la situación de la gestión de los recursos hídricos en la región, hay algunos aspectos que hay que tomarlos en cuenta. El primero es que todos nuestros países se habla de una o de otra manera de desarrollar una gestión basada en lo que tiene que ver con la gestión integral de recursos hídricos. Ahí hay una primera dificultad conceptual. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, la autoridad del agua se refiere indistintamente a tres términos que no son realmente exactamente lo mismo. Se habla de gestión integrada, de gestión integral, de gestión social y a veces inclusive de mezclas como gestión integrada y social, gestión integrada e integral, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente, incluso si asumimos algo que dice un colega chileno, Axel Durujani, no se entiende que la gestión del agua es ante todo gestión de conflictos humanos en torno al agua. Y que esos conflictos pueden tener distintas modalidades, significaciones, formas de expresarse. Ese es, digamos, el primer factor que vale la pena considerarlo. Y cuando consideramos eso, viene otra dificultad, que es el desconocimiento de la pluralidad legal en torno a esa gestión. En realidad, en los Andes existe una normativa oficial, pero siempre permanece vigente una normativa consuetudinaria, una normativa de carácter ancestral de nuestros pueblos, que sigue funcionando y resolviendo conflictos locales de manera insistente, permanente, pero que no es suficientemente reconocida. Ustedes saben perfectamente que en el sur de Perú, en muchas comunidades indígenas, se ven forzadas a nombrar un presidente, un directorio, que es el que va a tener el nexo, la intermediación con el Estado, pero que no necesariamente responde a la forma tradicional de nombrar a los taitas, a los sabios, a los alcaldes, etcétera, que no solo tienen responsabilidad con el agua, sino que tienen responsabilidad con mucho más. Esto nos lleva a un tercer problema: aislar la gestión del agua de la gestión de los ecosistemas y aislar los ecosistemas de la presencia de seres humanos. En realidad, más que de cuencas hidrográficas vistas exclusivamente desde el punto de vista físico, nosotros tenemos que estar hablando de manera constante en términos de cuencas hidrosociales, donde las poblaciones en condiciones diferenciadas logran llevar adelante sus condiciones de vida. Existen además ciertos fenómenos actuales de alta importancia y alta complejidad. El uno es, inevitable mencionarlo, el cambio climático. cambio climático que nos ha traído una serie de condiciones nuevas para pensar el futuro de la naturaleza y especialmente el futuro de la humanidad. Recordemos que cuando alguien dice el cambio climático va a acabar con la vida en el planeta, lo más probable es que no se acabe la vida. Se acabará la vida humana, pero la vida general del planeta existió antes de que estemos nosotros presentes aquí y seguramente continuará después si es que seguimos este camino de desastre. Ahí se generan muchas veces ilusiones falsas y perspectivas equivocadas de medidas de solución. Cuando hablamos de temas de esta naturaleza, hay lo que se llaman las falsas soluciones que tienen que ser claramente identificadas. Falsas soluciones como, por ejemplo, el mercado de carbono. De hecho, con lo que podríamos llamar la muerte del protocolo de Kioto, el mercado de carbono entra en un momento también crítico, pero en la realidad el mercado no funcionó. Larry Loman, un autor anglo norteamericano, ha estudiado mucho eso y demostró que no solo que no funciona, sino que además, y esto lo dice incluso uno de los jefes de la Policía Internacional, de la Interpol, comienza a haber todo un mecanismo de estafas frente a esto. Frente al cambio, al mercado de carbono, siempre se sostuvo que tenía que existir una sola venta, digamos, de la capacidad de captura de carbono. Pero ya en Europa se han dado casos de reventa de los bonos de carbono, es decir, se sigue haciendo negocio sin que haya captura adicional, que se supone que es el propósito. ¿Y esto por qué? Porque en realidad esa es una de las medidas de lo que podemos, a ciencia cierta, llamar ambientalismo de mercado. El ambientalismo de mercado son formas precisamente de mercado, por tanto, formas basadas en todo sentido en la perspectiva neoliberal que ponen precio a la naturaleza. Si nosotros le pensamos un poco al tema de lo que estamos hablando del mercado de carbono, vamos a darnos cuenta, vamos a percibir que lo que se está comercializando son moléculas de carbono, y esas moléculas de carbono no son una producción humana, no son una mercancía, son un resultado natural. Ligado a estas medidas de ambientalismo de carbono, que dicho sea de paso demuestran que los neoliberales sí tienen una perspectiva de hacer con el medio ambiente, porque a veces se escucha decir que no saben qué hacer, que no tienen alternativas. No, la tienen, pero es esta, la de convertir a toda la naturaleza en una mercancía, lo cual de hecho ya choca con lo que habíamos dicho antes del pensamiento ancestral andino y choca con otras perspectivas mucho más humanas y de integración entre la sociedad y la naturaleza. Pero cuando hablamos de este detalle, viene otro proceso que es el de venta de servicios ambientales. La venta de servicios ambientales lo que hace es convertir en mercancía funciones de especies o de ecosistemas. Por ejemplo, nosotros tenemos un ecosistema de altura que lo hay también en el norte de Perú, que es distinto al altiplano, que se denomina el páramo. El páramo andino, entre sus funciones, tiene una capacidad enorme de regular el ciclo del agua. La gente comúnmente sabe decir que el páramo andino es una esponja de agua en gran medida y que, por tanto, es ahí donde tenemos la mayor reserva de agua, lo cual en gran medida es cierto. Pero ¿quién creó esa función del páramo andino? Es una creación de la naturaleza. Cierto es también con alguna intervención de los pueblos ancestrales. De tal manera que al convertir la función natural en mercancía, hay que crear un mercado, y el mercado solo es posible crearlo si al mismo tiempo se establece que alguien es dueño de esa función, dueño de ese servicio ambiental, que lo vende a otra persona que necesita ese servicio ambiental. En este caso estaríamos hablando del agua. Esa consideración no solo que mercantiliza la naturaleza, sino que genera mayores conflictos, mayores y nuevos, porque se presenta como que existen dueños del agua y como que existen usuarios, compradores necesitados de esta agua. La tradición andina, y también en el mestizaje andino-ecuatoriano, siempre fue la de la cooperación, la de la integración, la de la complementariedad. Y eso hacía que la gente de la parte media o baja de la cuenca contribuya a la parte alta, y que de manera conjunta se pueda hacer la protección de las fuentes de agua, se pueda desarrollar una protección del ecosistema páramo, etcétera. Eso en este caso se rompe. Y entra una lógica de comercio, que es muy sencilla, digamos, plantearla en términos de costo-beneficio. Nosotros tenemos una experiencia lamentable en el norte del Ecuador, en la provincia de Imbabura, donde, por ejemplo, había gente que era propietaria de terrenos de páramo que nunca los había usado, que solo iba ocasionalmente a obtener unos musgos, paja o tal vez a cazar unos conejos, que la ONG encargada de crear el mercado de servicios ambientales lo que le dijo es: mire, si usted aquí produjese papa, podría tener tal cantidad de dinero anual. Entonces, para no dañar este páramo, usted tiene que cobrarle al de abajo que recibe el agua esa cantidad de dinero. Todo eso, como ven ustedes, genera un pensamiento totalmente contrario a la protección. ¿Por qué es contrario? Porque el momento en que el precio de la papa sube y los de abajo ya no tienen dinero para pagarme, pues yo comienzo a producir papa y daño el páramo. Y eso es lo que ha sucedido ahí. Entonces, ¿cómo manejar el agua en estas condiciones de mercantilización? Nos plantea algo que en realidad es nuevo para nuestras realidades, que no corresponde a lo que nosotros hemos venido haciendo, a lo que hemos venido trabajando con antelación, como prácticas culturales, como prácticas sociales e incluso como elementos de normativa. Ahí estamos, precisamente separando el agua de todo lo demás. Otro factor que tiene que ser tomado en cuenta, y que en general tiene que ser tomado en cuenta cuando hablamos de políticas ambientales, de políticas sociales, de políticas públicas en su conjunto, es el tema de quién se está beneficiando de las políticas, quién se está beneficiando también de estos bienes naturales. Y miren ustedes que prefiero en este momento llamarle bien en lugar de un recurso, porque un recurso siempre hace referencia a esta idea de que la naturaleza está para que los seres humanos la aprovechemos, que es una idea que tiene mucho que ver con la tradición judeocristiana, que nos plantea, ¿no es cierto?, que nosotros somos los reyes de la creación y que la naturaleza está aquí a nuestro servicio integral. Entonces, estos bienes naturales, ¿quién se beneficia? Ahí tenemos un nuevo problema, que es el problema de la acumulación de agua en pocas manos. Existe en nuestra región procesos que determinan, y les voy a dar el dato más concreto de una investigación en el Ecuador, pero de una o de otra manera esto se ha ido verificando también en Perú, en Bolivia, en otros países de la región, que muy poca gente dispone de toda el agua que desea, mientras la mayoría no la tiene. Les decía, un dato de la realidad ecuatoriana tiene que ver con el hecho de que toda la producción agrícola de agroexportación, que es producción que de por sí es contraria a la seguridad y a la soberanía alimentaria de los pueblos, a la conservación de los saberes ancestrales y de nuestras formas de consumo de los productos que nos entrega la tierra. Esas formas de productos de exportación basadas en el monocultivo intensivo en grandes extensiones tienen agua al 100% en la mayoría de productos. Cuando pensamos en el agua que sirve para los campesinos medianos y pobres que producen los alimentos para la gente, estamos en un momento distinto, porque en ese momento resulta que es del 20-30% de estos productores quienes tienen agua, los otros no la tienen. Esta acumulación entonces es un factor también común en nuestros suelos. Otro tiene que ver con el agua al servicio de un modelo productivo que no solo es extractivista, recordando que el extractivismo, y esto es importante decirlo, no es igual a extracción. A nosotros en momentos nos han dicho, por ejemplo, que el Ecuador siempre ha sido minero. En Ecuador realmente la minería ha sido, a diferencia de Perú, una actividad de segundo orden, sin mucha importancia. Pero nos lo dicen porque dicen, bueno, los pueblos preincaicos y los incas también extraían oro, etcétera. Extraían, pero no era extractivismo. ¿Cuál es la diferencia? La primera, que la extracción es una extracción de valores de uso, es decir, ¿por qué extraían los incas oro? Entre otras cosas, por razones ceremoniales, razones sagradas. No extraían valores de cambio, es decir, no extraían un producto que permite acumular riqueza y que yo sea millonario y el otro se quede en la miseria. Primera gran diferencia. Segundo, era para satisfacer entonces necesidades locales. El extractivismo está basado en satisfacer un mecanismo de acumulación a nivel global y por eso el extractivismo depende del mercado internacional. Y por eso cada que suben o bajan los precios de las materias primas o commodities que obtiene el extractivismo, nuestros países están un poquito menos mal o se ponen bastante mal, digamos así. Entonces, tenemos extractivismo en la actividad minera, tenemos extractivismo en la actividad petrolera, pero también tenemos extractivismo en esta agricultura intensiva que señalaba. ¿Cuál es el problema frente al extractivismo? Y ustedes lo saben perfectamente por la lamentable experiencia de Perú con la gran minera de carácter metálico a cielo abierto. Y nosotros lo sabemos por la experiencia, incluso en mineras más pequeñas. Cerca de la costa sur ecuatoriana hay un proceso de daño de ríos tremendamente grave. La contaminación de las aguas encuentra ahí una fuente principal. De hecho, municipios del norte de Perú, y hay que reconocerlo que con todo derecho, han estado planteando la necesidad de una demanda al Ecuador porque aguas que son de carácter internacional, que pasan desde Ecuador hacia Perú, van contaminadas, van cargando condiciones de generación de enfermedades, etcétera. Pero el extractivismo conduce a dar prioridad a ese tipo de actividades. La Constitución ecuatoriana tiene cosas muy lindas en torno al agua, que fueron largas peleas de los sectores populares de la ciudad y del campo. Una de esas muy importantes es que se establece un orden de prelación en el uso del agua, o si ustedes quieren, un orden de prioridad. Y se define que el agua primerito tiene que servir para las necesidades humanas. Segundo, para la agricultura, que garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria, etcétera. Y que en último lugar está el uso industrial. Sin embargo, ahora que vamos a entrar lamentablemente por el camino de la gran minería, que es lo que quiere el gobierno, se establece en la ley minera una garantía de toda clase de servidumbre a las empresas mineras, a las extracciones mineras. Y en esa garantía está la garantía de agua. Es decir, se rompe este orden de prelación de derechos en torno al agua para garantizar a la empresa. Por otro lado, se facilitan los permisos ambientales y además se traiciona un mandato de la Asamblea Constituyente que definió que no podía haber actividad minera donde haya fuentes y nacientes de agua. Sin embargo, ahora se lo está permitiendo en la cordillera del Cóndor, se afectará una zona de alta biodiversidad y se afectará también las aguas de esa zona sin duda alguna, porque no existe minería sustentable, porque ninguna tecnología de punta está hecha alrededor de la minería para proteger la naturaleza, sino que está hecha para extraer más rápidamente y obtener, por tanto, ganancias mayores para las grandes compañías, para las grandes empresas. Esto nos lleva al siguiente problema, que es el problema de la contaminación. La contaminación con tres fuentes principales. Las aguas utilizadas en las ciudades, prácticamente no tenemos en nuestros países casos de limpieza de las aguas que sale de las ciudades antes de volver a arrojarlas en los ríos. En el caso del Ecuador apenas hay una ciudad significativa que tiene esa condición, que es la ciudad de Cuenca, en el austroandino, pero el resto del país no la tiene. Y este lamentablemente es también una de las malas cosas en que nos parecemos. Por lo general no tenemos. Pero hay otras dos fuentes de contaminación, la que estábamos hablando de las actividades extractivas en general, de las industrias, a las cuales se les da una serie de beneficios y de inmunidad frente a lo que hacen. Y la tercera, que tiene que ver más bien con la contaminación a partir de el uso exacerbado de agrotóxicos que genera procesos muy graves. En el caso nuestro del Ecuador se estima que todos los ríos, todos, que tienen o que están a menos de 2.500 metros de altitud, tienen procesos contaminantes agravados. Eso les da a ustedes una idea de lo que todos estos fenómenos contaminantes, sumados, considerados en su integridad, están significando para las aguas y, por tanto, para la salud humana, para la salud de los animales, para la salud de los ecosistemas en su conjunto. Ustedes pueden decir, bueno, pero el panorama suena muy feo, muy desagradable, ¿es que acaso no hay nada de bueno? La verdad es que yo creo que es bastante difícil encontrar en estas situaciones cosas buenas a nivel de los estados. Creo que las cosas positivas principalmente están viniendo de los esfuerzos de las propias comunidades. Por ejemplo, en los trabajos de adaptación y prevención de los efectos que puede tener el cambio climático, que hay esfuerzos y mecanismos locales que no entran en la mecánica de lo que hemos venido mencionando como ambientalismo de mercado y que demuestran que otras formas de gestión son posibles, esfuerzos de académicos y de universidades que en el mismo camino hacen esfuerzo por contribuir a que las comunidades efectivamente encuentren una mejor comprensión de cuál es su espacio, cuál es su paisaje hidrosocial, cómo poder trabajar en torno a él de una manera más adecuada, con mayor complementariedad de las cosas. A nivel de los estados, lamentablemente lo que más fácil tenemos son declaraciones rimbombantes como las que se hace, por ejemplo, frente al mismo fenómeno del cambio climático, en las cuales los países, y ahí no solo los andinos, ¿no es cierto?, los países poderosos de la tierra por igual, hacen lindas declaraciones, pero cada que hay una nueva cumbre de cambio climático, tienen que reconocer que las cosas están mucho peores, que sus famosas medidas no han logrado detener nada, y que mientras se considere que el negocio está por encima de la naturaleza, la situación va a continuar. En ese sentido, es sin duda muy importante lo que desde las nacionalidades indígenas, en el caso del Ecuador, las consideramos así. Recuerden, nuestra constitución actual plantea que el Ecuador es un país plurinacional y multicultural, otra declaración bonita que no logramos que se materialice todavía en los hechos. Por el contrario, el gobierno, por ejemplo, ha debilitado casi a ponerle en una condición agónica al sistema educativo propio de los pueblos indígenas, que para ser tal en un país multinacional que reconozca la multinacionalidad debe tener niveles de autonomía importantes que permitan que la cultura propia esté por encima de los otros aspectos. Pero a pesar de que no se cumple suficientemente, la influencia que va alcanzando en algunos aspectos el pensamiento y la historia de nuestros pueblos ancestrales es realmente importante. Y esto sin llegar a algo que a mí me parece que a veces se produce y que con bastantes riesgos en realidad, que es el idealizar a las poblaciones indígenas y considerar que de pronto las poblaciones indígenas siempre hicieron todo bien, su relación con la naturaleza siempre fue la correcta. Creo que es indudable que en sus principios es mucho mejor que la que somos capaces de hacer desde un pensamiento más occidental, pero que al mismo tiempo, como toda sociedad humana, hay momentos y momentos de aprendizaje que hacen que la sociedad vaya teniendo aciertos y haya teniendo también errores. Pero el hecho de que las poblaciones indígenas hayan tenido y tengan aún hoy una comprensión mucho más clara de la relación entre sociedad y naturaleza, de la integridad que debe haber entre estos dos elementos, que hacen que nos replanteemos, por ejemplo, si tenemos que seguir hablando de naturaleza y de sociedad como dos cosas separadas, diferenciadas, ayuda intensamente a entender precisamente que la nueva gestión de los recursos o de los bienes naturales tiene que ser una gestión de carácter integral, que no podemos seguir el camino de considerar a la naturaleza solo de una perspectiva, esta puede ser la económica, y que eso nos obliga a tratar a la naturaleza en condiciones muy diferentes. De hecho, nos obliga incluso a repensar estas medidas de mercado, porque cuando uno dice pago por servicios ambientales, bueno, si es que existen los servicios ambientales, que ya hemos dicho más bien son en realidad las funciones naturales, sí, pero si existen, eso nos lo entrega, nos facilita la naturaleza, y a quien tendríamos que agradecerle es a la naturaleza. Entonces, el pago tendría que ser a la naturaleza. Miren ustedes cómo ahí gana plena razón aquello de que el primer trago sea compartido con la madre tierra, con la Pachamama, y que no se genere de una manera distinta. Tenemos enormes retos sobre las aguas, retos que tienen que ver con nuestro futuro. si no atendemos bien problemas como los del cambio climático, ciudades importantísimas de nuestra región como La Paz y Lima cada vez tendrán mayores complicaciones para desarrollar adelante su propia existencia. Si es que no resolvemos aquellos problemas, es indudable que vamos nosotros en una vía de mayores conflictos porque humanamente estamos generando condiciones de escasez. Y esas condiciones de escasez van a provocar, mayores conflictos. Ojo con el término de escasez, porque hay un nivel de escasez que es natural. Uno puede decir hay regiones con más o con menos agua. El norte de la costa de Perú no tiene mucha agua, cierto. Pero si ustedes consideran lo que los pueblos preincaicos hicieron en el norte, en la costa norte de Perú, y cómo resolvieron los problemas de agua, encontramos que la escasez no es solo natural, que hay también la posibilidad de una construcción o de una o un enfrentamiento, cualquiera de las dos cosas, social de esa escasez. Cuando uno está pensando que existe una población en la cual, les pongo un ejemplo del norte de Ecuador, en Urkuki, ahí se produce flores de exportación. En esas florícolas hay agua de sobra. Está el 88% del agua del cantón, que es menos que una provincia para nosotros. 88%. 10% reciben campesinos medianos. Y solo, apenas, lo que queda, es decir, el 2% llega a los campesinos pobres. En este caso, a partir de procesos de acumulación, estamos hablando de una construcción social de la escasez. Porque el agua no es escasa para todos. El agua es escasa para aquellos a los que no se les permite acceder al líquido vital. La forma de distribuir del agua es una forma social de generar escasez. Pero hay otras. ¿Cuál es la tecnología de riego que utilizamos? Y ahí vale la pena, les decía el ejemplo de lo que los pueblos preincaicos hicieron en la costa norte de Perú. Sistemas que entiendo, en algunos casos siguen operando el día de hoy de una manera sorprendente, con una tecnología igualmente para que nos quedemos boquiabiertos de lo que fueron capaces de entender, de analizar, de resolver en la zona. Aún con la tecnología actual, si es que usamos riego por goteo, usamos riego por aspersión, etcétera, estamos hablando de que con unas metodologías podemos tener muchas aguas, con otras pocas, y por tanto estamos nuevamente desde lo social generando o no condiciones de escasez. Es importante entenderlo esto. Porque, ¿qué pasa con las soluciones que podemos tener todas nuestras ciudades andinas, en el caso ecuatoriano, y las ciudades de boliviano, y ciudades de la costa en el caso peruano? Es que para enfrentar la escasez hacemos un trasvase de aguas, pero un trasvase de aguas para traer aguas de la cuenca amazónica hacia la cuenca del Pacífico. Y eso involucra riesgos para los ecosistemas. ¿En qué medida sabemos hoy manejar lo que se conoce como el caudal ecológico indispensable para que todas las funciones, las condiciones de vida, las especies que viven en un río, en un lago, se puedan mantener? No lo tenemos suficientemente.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.